Mark Zuckerberg. Don Javier, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Julio.
Mire, don Javier, hay una cantidad de gente, me incluyo, que llevamos un médico en nuestro corazón y consideramos que por lo que leemos y por lo que oímos o por entrevistas que hacemos, sabemos de medicina y estamos absolutamente equivocados. ¿A usted no le da temor que la gente, por cuenta de un portal, deje de consultar con su médico?
Pues Julio, realmente lo que nosotros tratamos de hacer es informar y orientar de la mejor manera posible a los millones de personas que hacen búsquedas de salud en Internet en español.
Don Javier, a mí me gustaría preguntarle, digamos, ¿cómo podemos estar seguros o de la seriedad de su página y quiénes son esos médicos que están ahí detrás? Porque finalmente hay un montón de gente, como decía Julio, que va a Internet a buscar consejo, pero uno nunca está muy seguro de si ese consejo que le dan es bueno o no, y si no acaba siempre lo mismo, ¿no? Que uno tiene cáncer porque, no sé, tiene una lastimadurita ahí en la mano.
Bueno, es una muy buena pregunta. Realmente todo el equipo es un equipo de empleados directo de UNDOC3. Tenemos un perfil muy, muy particular definido para seleccionar a nuestros médicos y nosotros pues podemos garantizar la calidad de los mismos. Precisamente lo que queremos es orientar a las personas para que no entren en pánico cuando, poniendo dolor de cabeza en el buscador, van a terminar leyendo sobre cáncer o cualquier otro tipo de cosa.
Precisamente, don Javier, porque es cierto, yo creo que Internet le ha hecho un gran daño a los hipocondríacos. Cualquier cosa, empiezan a consultar y quedan alarmados. ¿Qué hace que el portal de ustedes sea diferente a la consulta habitual que hace cualquier persona de un síntoma en Google?
Bueno, digamos que hay dos diferencias muy grandes. La primera es que las búsquedas en Google no tienen contexto. Es decir, no saben si es un hombre, si es una mujer, si tienes 20 años o si tienes 70 años. Eso per se hace una gran diferencia. Y segundo, que la respuesta la da un médico real que está leyendo tu pregunta con tu información adicional. Entonces eso per se mismo hace que se proporcione una mejor orientación médica. Y enfatizo sobre el tema de orientación médica porque a través de Internet no se hace un diagnóstico, ni mucho menos se formula. Es simplemente un proceso de información para que la persona precisamente no entre en esa desinformación que termina en pánico y a veces en automedicaciones, etcétera.
Don Javier, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que hacen los usuarios?
Bueno, más o menos un tercio de todas las consultas están relacionadas con la salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos. Como las consultas son gratis y son anónimas, pues las personas se decidían totalmente a consultar. Y esto lleva a que cosas que incluso frente al médico tienen un poco de vergüenza de preguntar, la hacen en nuestra página.
Pero, don Javier, con todo respeto, ¿usted es médico?
Yo no soy médico, Julio, pero tenemos un equipo bastante grande de médicos en la compañía.
Bueno. Usted lo que es un empresario, veo que esto lo arman con unos periodistas y con un ingeniero y ahí pues enganchan a un equipo médico. Pero es que yo no encuentro satisfactoria la explicación de que la gente vaya a consultar su página porque es que le da pena con el médico. Es que cuando uno está hablando de un aborto o de cuándo tomarse la pastilla del día después, si 6 días antes, 6 días después o un día después, o qué pasa con un sangrado por un procedimiento, esos son temas que son los de pena. Al médico hay que contarle todo y hay que mirarlo a la cara. Y el médico lo tiene que examinar a uno y lo tiene que tocar. Y le tiene que ordenar unos exámenes y los tiene que leer el médico. Pero bajo ese argumento, imagínese, es complicadísimo y aburridorcísimo el examen de la próstata. Y a mí me da mucha pena con el médico. Pero hay que hacérselo. Porque lo recomienda el médico porque leyó un examen de sangre que le generó una preocupación. Pero si todo lo vamos a resolver por Internet, pues simplemente el médico muy pronto va a sobrar.
No, Julio, realmente nosotros y ningún servicio en Internet va a llegar a reemplazar a los doctores. Realmente la razón de ser de nuestra plataforma es ese nivel básico de información y de orientación a las personas. No se va a poder llegar, obviamente, ni siquiera a través de la tecnología más avanzada a reemplazar un examen. Pero sí es muy importante que las personas se orienten y estén un poco mejor informadas, ¿no? Entonces, volviendo al tema de, de las preguntas como los ejemplos que usted ponía, tenemos una más o menos un 45% de nuestros usuarios menores de 30 años, muchas poblaciones muy jóvenes, que manifiestan muchas preguntas sobre su sexualidad a través de la plataforma. No se sienten un poco más tranquilos y sin temor a ser juzgados en esa pregunta inicial, donde probablemente se tomaron unos tragos de más y no se acuerdan si tuvieron una relación con protección o no. Entonces acá buscan ese primer nivel de información, Julio, sobre lo que puede o no pasar. En muchas ocasiones la orientación más precisa que se da en nuestra plataforma es que precisamente deben asistir al médico. Y esto es muy importante porque si se lee cualquier otra información en internet, pues podría terminar tomándose pues cualquier medicamento o algo así que no sea lo más apropiado en el momento.
Entonces la pregunta es otra. La pregunta es, ¿hasta dónde llegan ustedes y hasta dónde los médicos de ustedes le dicen a alguien en internet, vaya al médico más bien?
Bueno, más o menos un 50% de las orientaciones, y nosotros lo llamamos orientaciones, le recomiendan a la persona ir al médico, y es porque es lo más apropiado en ese caso. En muchos otros casos son temas netamente informativos, netamente dudas de lo que uno le quisiera preguntar a un doctor y no requiere ir al médico. Lo más importante es que esto no es un servicio de diagnóstico de salud. Acá no se formula, ¿no? Acá no te van a decir tómate esto, tómate aquello. Lo importante es que las personas tengan ese primer nivel de información básica, las cosas mucho más claras. Digamos que se hablaba ampliamente que la mayoría, más o menos la mitad de todas las atenciones de salud son informativas. Entonces, de alguna forma, esto busca que la persona, los usuarios, tengan un acceso a una información básica pues de manera gratuita.
Don Javier, hablaba usted para que los que entran en el portal no se tomen cualquier medicamento. Me gustaría preguntarle cuál es la participación de los laboratorios farmacéuticos dentro de ese portal.
Bueno, como en nuestra plataforma 1-3 a través de los diferentes canales, no tenemos ningún tipo de publicidad, ¿no? Nosotros no usamos la plataforma, ni mucho menos las preguntas ni las respuestas tienen en alguna incidencia en ningún laboratorio farmacéutico. En algunos casos sí son clientes de información nuestra para términos de propósitos de investigación y cosas de estas, donde tenemos pues ya más o menos llegando a 15 millones de orientaciones de salud, y pues con esto se puede trabajar estadística para y información útil que sirve no solo para investigación, sino también para generar contenidos y campañas de promoción pues para diferentes jugadores del sistema de salud.
Javier, para centrar un poco más la pregunta, ¿los laboratorios farmacéuticos ponen dinero en esta plataforma?
No ponen dinero para la plataforma.
¿Y cómo se financia?
Bueno, le voy a poner un ejemplo. Nosotros trabajamos en Colombia, por ejemplo, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con ellos estamos vinculados a la causa de la prevención del embarazo no planeado en adolescentes. Y lo que hacemos es, por ejemplo, con la pregunta que sugería Julio de qué hago si puedo tomar la píldora al día después, 7 días después o 5 veces al mes, la plataforma identifica toda esta información y automáticamente le dice, debe saber estas 10 cosas sobre la píldora del día después. Adicionalmente, con este trabajo ayudamos a actualizar y a mejorar los contenidos de la Política Nacional de Prevención de Embarazo, cosas de ese estilo. Trabajamos con los clientes todo basado en prevención, en generar campañas de prevención para las diferentes entidades y para nuestros usuarios. Entonces,
Javier, financiamos. Don Javier, ¿pero quién paga?
En este caso tenemos clientes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Julio. Trabajamos también con algunas aseguradoras. Nuestro negocio se basa en la información. Nosotros recopilamos grandes cantidades de información.
¿Qué recibe la aseguradora a cambio para darles dinero?
Un modelo de gestión de riesgo o predicción de riesgo con base en la información. Póngase usted que nosotros podemos saber, con el volumen de consultas que recibimos, dónde se está preguntando de un determinado tema u otro. Y en eso, pues, generamos modelos estadísticos de prevención de riesgo.
Bien. Una última pregunta. ¿Sus médicos reciben una participación de los ingresos?
Sí, los médicos nuestros son médicos pagos.
¿Pagos por los ingresos? Sí, pero están relacionados por la operación de la página? Es decir, ¿hay un porcentaje que les dan de participación del negocio?
No, señor. Son empleados nuestros.
Empleados de ustedes.
Sí, señor.
Don Javier, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Bueno, pues yo buen día.
Bueno, Alberto, qué buen debate. ¿Usted le jala esa página, Alberto?
Yo de pronto sí le jalaría, ¿sabe? Bueno, no sé, a mí me dan un poco de desconfianza, pero siempre está bien como para tener una primera opinión. Como
sí,
que
pero
uno
usted tiene
puede...
claro que la primera opinión, si le funciona, usted no se mueve de ahí ya nunca más, ¿no?
O sea, pues dependiendo de la gravedad de lo que uno tenga.
No, pero por ejemplo, temas de mujeres.
Sí, sabe que eso sí me parece que puede estar bien, porque hay algo de lo que decía nuestro invitado que sí es cierto. Por ejemplo, temas de educación sexual, me parece bien que la información esté muy a mano de los jóvenes.
Lo que pasa es que hoy, para bien o para mal, la primera consulta la gente le hace en internet, ante cualquier violencia.
Y por eso existen estos startups de digitales, Félix y Julio. Hay unos, de hecho, que están reclutando, y a eso se dedican de lleno, reclutar doctores de cualquier tipo de hospitales en los Estados Unidos. Hay uno en particular que se llama Rubicon, y lo que hace es conecta el doctor generalista con un doctor especialista de cualquier problema para cortar cada vez más la brecha que hay entre un paciente y la solución a su problema.
Porque sí, hoy cualquier cosa, la gente, una cosa, le sale una manchita, se va a internet inmediatamente. Obviamente eso no puede reemplazar, pero en la medida que esos portales se vayan especializando más, sin lograr nunca, que no lo van a lograr, reemplazar a los médicos...
La gente no vuelve al médico.
Pero el problema, Julio, además es que los diagnósticos de internet siempre son los peores. O sea, yo he chequeado muchas veces en internet cuando estoy enfermo y siempre dice, usted tiene cáncer, usted tiene lupus, y siempre me aparece lo peor, y uno piensa siempre que es lo peor, uno asume que el peor diagnóstico es el que uno tiene, entonces uno llega angustiadísimo al médico y dice, doctor, yo creo que tengo lupus, a ver, ¿por qué? Porque tengo esto, lo otro, y a usted, ¿quién le dijo eso? Internet, y le pegan una vaciada.
Y poco claro, para mí...
Pero la realidad es esa, o sea, es como los youtubers, están ahí. Internet.
Hombre,
también
pero
está
¿por qué
ahí?
Es que usted le gusta meter el cuento del youtuber, Félix? Esto ya me parece que es.
Internet también está ahí.
Ya es personal, ya es personal con Juan Pablo.
La gente hace esa primera consulta, como lo que dice Juan Pablo, que es absolutamente cierto. Y además siempre el diagnóstico suele ser el peor. Pero en la medida que esos portales, que no, o sea, la recomendación siempre será, indiscutible, ir al médico. Pero la realidad hoy es que cualquier síntoma la gente busca inmediatamente.
Pues yo creo que todo lo otro, los youtubers, el TripAdvisor, el Roommate, el Vimeo, todo eso es Uber, todo eso lo entiendo. Y contra eso no se puede pelear. Pero yo sí respetuosamente le sugiero a la gente que si tiene alguna duda sobre su salud, hable con su médico. Hable con el médico.
No, porque es que... Además...
Claro, porque esa es justamente la duda que me queda a mí.
Exactamente, no, claro. Ivonne, que usted, por ejemplo, le da pena preguntarle al médico por qué le está pasando una cosa en su vida privada que no quiero mencionar. No, que como le da pena, se lo resuelven por internet.
No, y yo puedo entender que suceda con un psicólogo, quizás, con un psiquiatra incluso, que a lo mejor es un tema emocional, una situación familiar, pero un tema de salud, a mí me preocupa porque hasta qué punto se puede dar, aunque ellos dijeron que no daban diagnóstico, pero evidentemente hay una recomendación médica cuando tú haces la pregunta, hasta qué punto se puede dar una recomendación médica fiable cuando no te están haciendo un examen físico.
Creo que lo que la gente debe entender es que es un complemento, ¿no?
Pero es que así, así comienzan las cosas. Así fue que comenzaron papá y mamá.
Nada va a reemplazar la toma de muestra de sangre. Claro, nada va a reemplazar la radiografía. Nada va a reemplazar cualquier otro examen que le hagan.
Pero sí puede ser para una primera instancia. Cuando usted tiene a su hijo enfermo, llama al doctor y le dice, doctor, tengo a mi hijo enfermo, ¿qué hago? El doctor le dice, oiga, tóquelo, tiene fiebre, le pasa esto. Es lo mismo de la llamada telefónica a su doctor, pero en este caso en internet con una cantidad de especialistas.
Y también hay que tener en cuenta algo, me parece. Uno tiene mucha confianza en su médico, pero también hay veces diagnósticos que no son completamente acertados. Entonces, tampoco está mal que uno tenga otras fuentes de información complementarias.
Esto es una instancia entre eso de meterse a internet a buscar en Google e ir directamente a un doctor. Es en la mitad, justamente. Acorta el tiempo del paciente, porque es que, ¿por qué se le llama al paciente paciente? Porque le toca esperar. Entonces es tratar de buscar una solución a un problema rápido en donde lo puede solucionar en ese momento. Si no, el mismo médico le dice, vaya al médico.
Me parece peligrosísimo.
Estoy de acuerdo.
Eso no y se lo dice un médico en formación.
No se puede.
No recomiendo Camila. Julio. Yo la sigo tratando a usted, Camila, y no nos ha ido mal.
No, pero a mí no me, a mí no me parece malo. No creo que eso vaya a reemplazar al médico, pero sí le da a usted pues una primera alternativa de saber qué puede hacer.
Abrir una puerta peligrosísima por lo que ustedes han anotado. Primero, porque tenemos un pésimo servicio de salud. Todos los días tenemos problemas, la gente tiene problemas con su operador de salud. Es la mayor cantidad de soluciones W que manejamos. Entonces la gente comienza a desviarse como alternativa y en la desesperación a internet, y ahí se puede tomar una decisión equivocada.
Mientras no le... La cita se la dan para dentro de 3 meses.
Exacto, exacto.
Y la persona tiene está sintiendo algo, ¿qué hace? Inmediatamente se va a internet, pero, o sea, más allá de eso, que es evidente, hay que ir al médico y no se puede resolver, eso está mal. Lo cierto es que esa realidad existe. La primera consulta la gente la está haciendo en internet con todo lo que eso representa.
Pues, Alberto, ahí tiene Alberto usted tema del día para cuando quiera estos días. Me parece un tema...
lo de pacientes, yo creo que no es porque tenga paciencia precisamente.
Eso está de la mano de automedicarse, eso está de la mano de ir a la farmacia y decirle al tipo que atiende, que usted que me recomienda para. Exacto. Eso es peligroso.
El señor de la bicicleta, el señor que pone la inyección, hace los mandados y encima de eso...
No, pero no está mal que uno busque fuentes